Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villagarcía y hoy copresentaré junto a mi compi, María José Molina, el programa número 73 de la octava temporada. Buenos días, Mariajo. ¿Cómo has pasado la cuesta de enero y cómo has empezado la de febrero? Porque últimamente tengo la sensación de que, por unos motivos u otros, todos los meses vienen encuestas. Yo no sé tú, sí, pero en casa, hija mía...
Es como la cuesta de enero se prolonga a febrero y esperemos que no se prolongue a marzo. Madre mía, yo es que tengo muchas ganas de vivir, muchos planes, y el sueldo es el que es. Me creo que no, pero sí.
Que como decían las abuelas, todo está muy caro.
Todo está muy caro, vamos. Es que es verdad que hay poco ocio que no conlleve gastar dinero, ¿eh?
Nada. Los huertos de la UPO, que son baratitos.
Total. Bueno, una cosita que en realidad estamos en el programa número 73 de la octava temporada, pero no hemos dicho que hemos tenido también un especial en febrero con nuestras compañeras de la Oficina para la Igualdad, que ya Cande, que fíjate que empezó ella todo nerviosa y ya está hecha una profesional de los micros. Y nada, hemos repetido experiencia, la verdad que muy chulo. A mí me encanta ese programa especial que hacemos, porque por una parte pues como que tenemos la oportunidad de conocer a mujeres que hacen ciencia, profes de aquí de la UPO, que a lo mejor pues, te suena el nombre, pero no tienes la oportunidad de conocerlas en persona. Sí. Y bueno, también pues, poner sobre la mesa la importancia de la labor que hacen estas mujeres, las trabas. Y yo casi que ya me atrevería a concluir, después de los programas que llevamos, las temporadas que tenemos, que todas las disciplinas en los diferentes ámbitos, al final las trabas que se encuentran las mujeres en la ciencia se repiten una y otra vez. El tema de que no tengan referentes, el tema de la maternidad, de los cuidados, en fin, la verdad es que muy interesante, me gustó mucho.
La verdad es que me dio mucha pena perdérmelo. En fin, otro año será.
Sí, sí, total.
Bueno, y empezamos la editorial, ¿no? En relación al último programa y en el ámbito internacional, parece que las cosas han cambiado mucho, ¿no, Mariajo? Especialmente por la llegada al poder del nuevo presidente de Estados Unidos. Aunque viniendo de allí puede parecer que el que sea un presidente u otro, la realidad no variará mucho, pero es cierto que las declaraciones iniciales del señor Trump en torno a temas como aranceles comerciales, inmigración, personas transgénero y la oferta de pacificación de Gaza, junto a otras muchas ocurrencias, como el cambio del nombre de accidentes geográficos, entre otras, o el intento de anexión de territorio de otros países, dan un poquito de miedito. Si a eso le unimos el show de su corte de tecnooligarcas, el tema es para que se nos pongan los pelos de punta. Pero bueno, creo que nosotros debemos hacer lo que decía Dory en la peli de Buscando a Nemo, esto es, sigue nadando, tenemos que seguir para adelante con lo nuestro y ya está, más allá de lo que nos pueda venir desde fuera.
Sí, bueno, la verdad es que da un poco de miedito y yo ahí hay veces que es como tan extraño y tan la realidad supera la ficción, que hay veces que me cuestiono que si no es producto de la ignorancia. Porque hay cosas que es como, este hombre, ¿qué cosas estás diciendo? No me creo ya que esto lo esté diciendo de realidad. Pero bueno, sí, seguimos nadando. Y bueno, yo te voy a enlazar, esto me ha venido estupendamente, con el tema internacional, porque esta semana tenemos aquí a nuestros socios europeos del proyecto Universities for Sustainable Development. Uh-huh. y nada, que ya tenemos nuestro evento multiplicador de presentación, donde se presentan los últimos resultados, las dos herramientas de inteligencia artificial, una de ellas que ha liderado además el equipo de la UPO, el vicerrector de digitalización, Raúl Girarde, con su equipo, que es una herramienta de análisis donde se pueden subir pues artículos, documentos, planes de estudio y demás. Entonces, esta herramienta de análisis te va a dar la vinculación que tiene con la Agenda 2030, los ODS y las metas. Y después hay otra herramienta que esta la han liderado nuestros socios finlandeses de la Universidad de Savonia, que es como un repositorio / biblioteca que bueno, esos mismos documentos que te puede analizar la IA se quedan ahí, de manera que si tú quieres buscar un documento que esté hablando, por ejemplo, del ODS-5 o de la meta 5.3, pues tú puedes hacer esa búsqueda exhaustiva y descargarte los documentos. Entonces, pues bueno, tanto una como otra pueden ser herramientas muy útiles en el ámbito académico, investigador y bueno, también para otras entidades, asociaciones y demás, teniendo en cuenta que la Agenda 2030, como bien dice su nombre, está hasta el 2030, pues bueno, te va a servir para alinear pues políticas que se lleven a cabo y bueno, pues saber un poco lo que se está haciendo. Entonces, esto lo tenemos en esta semana, que probablemente esto lo se esté escuchando y ya haya pasado, pero bueno, tenemos muchas ganas. El primer día se hace aquí en la UPO, el miércoles, y el jueves en la Fundación Más, aprovechando que la UPO tiene un convenio con la Fundación Más, y vamos a hacer uso de su espacio, que la verdad que tiene un espacio muy chulo en la Avenida de Torneo, que además está también todo relacionado con temas de la Agenda 2030. Entonces, bueno, mira, una de cal y una de arena. Contexto internacional no muy alentador, y después dentro del contexto internacional pues también se hacen cositas interesantes que, bueno, intentan contrarrestar lo más chunguillo que nos venga. Pequeño, bueno, granito de arena.
Vale, yo quiero, en relación al proyecto SDG que has comentado antes, yo quiero agradeceros y reconocer que en los últimos meses, tanto Óscar Acedo como tú, bueno, habéis estado muy implicadas en el proyecto, y que gracias a vosotros, pues bueno, se va a poder llevar adelante este evento multiplicador y sobre todo la realización y la puesta en pie de este proyecto, que ha sido muy complejo, muy complejo.
Sí, así, bueno, que y además, gracias. Nada, y bueno, y también gracias a María Jesús Sutilo del área de Relaciones Internacionales. Bueno, y dentro de este proyecto, ahora estamos en la fase final, pero la fase inicial que tuvimos el diagnóstico, la elaboración del plan de acción y demás, pues bueno, hubo más gente que también estuvo participando en el proyecto, y bueno, y en esta fase final pues también Marian Huete, que estuvo aquí con nosotros, pues ella como investigadora pues también estuvo trasteando la herramienta, ve cómo funcionaba. La verdad que sí, que ha estado muy chulo, es como, tienes ahí sentimientos encontrados, por un lado de ay, quiero terminar ya esto porque eso es cansado, pero después por otro lado yo creo que nos va a dar esta penita que acabe el proyecto. Pero bueno, sí.
Bueno, y ya vamos al lío. ¿Qué secciones tenemos en este programa, Mariajo?
Pues mira, tenemos la sección Novedades del Cambio Climático, que siempre nos trae Antonio Gallardo. Después también en la trimestral viene Juan Ramos, que nos habla en la sección suya de Ecología del Fuego. Gema, bueno, trae su recomendación del mes. Y estrenamos una nueva sección que se llama Tu Campus Está en el Campo.
Sí, es una sección que además hace Maite Toledano, ¿no? Y es una apuesta que hace la universidad por dar a conocer situaciones, acciones, patrimonio de la UPO, y sobre todo con una visión de una concienciación ambiental que es muy necesaria. Muchas veces se confunde biodiversidad y medio ambiente con alarma y alerta social por la presencia de animales o plantas en sitio determinado, y lo que pretende esta campaña es, de alguna forma, que la gente se conciencie que somos lo que somos, estamos donde estamos y hay que agradecer lo que tenemos.
Totalmente, o sea, que si alguien se está comiendo una tostadita y viene algún bichito volador, que sepa que es que tu campus está en el campo.
Efectivamente. Bueno, y en la entrevista contaremos con Lorena Ávila Parodi, que es la técnica de la Oficina para Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz.
Sí, bueno, y además ella nos va a contar algunas cositas de cómo viven ellos y cómo ponen en marcha pues todo lo que nosotros estamos hablando aquí, pues en una universidad vecina.
Y intentaremos traer otras universidades para que nos vayan contando sus otros proyectos. Además, en este programa iniciamos un nuevo bloque informativo relativo al Plan Complementario de Biodiversidad Andaluz. Este plan está financiado por los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno Español, que además están cofinanciados por la Junta de Andalucía. Así, en cada programa daremos a conocer cómo están marchando cada uno de los 23 proyectos de investigación financiados en este plan. Dichos proyectos están radicados en las 9 universidades públicas andaluzas y en varios centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Todo ello está coordinado desde la Universidad Pablo Lavide a través del Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global, que llamamos CICambio, ¿no? Y de su director, que en este caso soy yo, que es el que os habla en este momento.
Qué bien te lo sabe, ¿eh?
Joder, escribo más bien. El programa de hoy se inicia con los dos proyectos radicados en la UPO. Uno de ellos tiene como IP a Inés Canosa, del área de microbiología, y como co-IP a nuestro compañero de Mundo Sostenible, Antonio Gallardo, que es del área de ecología. El otro proyecto pues está coordinado por mí mismo y tiene que ver con el desarrollo de este CICambio que he nombrado hace un momentito.
Bueno, y dicho esto, pues recordad a nuestra audiencia que puedes escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4, los viernes a las 12 o a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio Lavide. Así que ya sí que sí, empezamos, ¿no?
Soy Inés Canosa y es un placer presentaros nuestro proyecto dentro del Plan Complementario de Biodiversidad Andaluz con el título Influencia de la agricultura regenerativa sobre la biodiversidad y el funcionamiento de espacios adehesados. En este proyecto participamos conjuntamente distintas áreas de la Universidad Pablo de Olavide. Yo soy la investigadora principal junto a Antonio Gallardo como co-IP y pertenecemos a las áreas de microbiología y ecología, respectivamente. Además, participan los profesores Santiago Martín Bravo, del área de botánica, Amando Flores, del área de microbiología, y el investigador Manuel Delgado Vaquerizo, del Instituto de Recursos Naturales de Sevilla, que es un centro del CSIC. También colaboramos con Francisco Rodríguez León, de la empresa Quorum Servicios Ecosistémicos, SL. Para empezar, me gustaría aclarar qué es la agricultura y la ganadería regenerativas. El término se refiere a un tipo de manejo que, partiendo de los postulados de la agricultura ecológica, los amplía para poner su énfasis principal en la regeneración de los suelos y el mantenimiento de la biodiversidad. En síntesis, el manejo regenerativo implica que no se aplica el laboreo y el mantenimiento de las cubiertas verdes se consigue mediante el uso racional de la ganadería. Con ello, se consigue detener la erosión del suelo y enriquecerlo con los restos vegetales que se van incorporando al suelo pues, con la ayuda del tránsito del ganado. En nuestro proyecto hemos establecido un diseño experimental en 4 fincas repartidas en 3 provincias, que son Sevilla, Córdoba y Badajoz, en donde cada finca se establecen unos transectos en zonas bajo manejo regenerativo y en zonas adyacentes bajo un manejo convencional. Y comparamos también manejo ecológico convencional con manejo regenerativo. Los sistemas a estudiar incluyen zonas adehesadas de encinas, de olivos o praderas. Y el tiempo al que han estado sometidos los tratamientos regenerativos pues va de un periodo de entre 3 y 10 años. Hemos realizado 2 muestreos hasta el momento de suelos y de material vegetal, uno en verano y otro en otoño, y está previsto realizar al menos 2 muestreos más. Nuestro objetivo es ver, en primer lugar, el impacto que tiene el manejo regenerativo sobre la biodiversidad de la zona, con especial énfasis en la diversidad microbiana del suelo, que en definitiva es la responsable de mantener todas las funciones ecosistémicas. En segundo lugar, estudiar la capacidad que tiene el manejo regenerativo en el secuestro de carbono del suelo. Para ello, estudiamos la materia orgánica y sus propiedades relacionadas con su persistencia en el suelo. Esperamos que el manejo regenerativo impacte tanto en la diversidad microbiana como en la capacidad de almacenar carbono. No tenemos todavía datos de biodiversidad microbiana y, aunque preliminares, nuestros primeros resultados muestran que efectivamente el manejo regenerativo aumenta la capacidad del suelo en cuanto a la retención de carbono. Y además es más evidente en aquellas fincas que llevan más tiempo sujetas a este tipo de tratamientos. Hemos visto en un caso que la ganadería ecológica con ganadería intensiva y arado presenta más materia orgánica en el suelo que bajo el manejo regenerativo, pero el carbono es fácilmente descomponible y grandes cantidades de este carbono pasan a la atmósfera en cuestión de meses. En general, el manejo regenerativo en las fincas jóvenes está emitiendo menos CO2 a la atmósfera que el manejo convencional, por lo que es previsible que estén acumulando carbono en el suelo. También en verano vimos cómo las fincas regenerativas mantenían una diversidad de especies en floración muy superior a las de manejo convencional, permitiendo así mantener las especies polinizadoras en épocas desfavorables. Esperamos que los próximos análisis nos permitan contaros mucho más sobre la capacidad de regenerar nuestros suelos y la vida asociada a ellos. Un saludo a todos.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
A un mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això es mon sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Buenas, soy Juan Ramos, ambientólogo y bombero forestal. En esta sección hablamos sobre la ecología del fuego. Hoy nos vuelve a acompañar un invitado, un casi vecino de la UPO además, Antonio Maldonado, bombero forestal, técnico en prevención social de Infoca. Es decir, la persona que, entre otras tareas, se ocupa en nuestro dispositivo de la interlocución con la sociedad, de la educación ambiental, en definitiva. Hola, Antonio, encantado de tenerte por aquí. Tengo una pregunta que hacerte. Quizá la idea más extendida entre la población cuando se habla de incendios forestales es esto de hay que limpiar los montes. Por escucharlo, lo hemos escuchado hasta cuando ha ocurrido la Dana de Valencia. ¿Esta frase que tanto se repite tiene algún sentido? ¿Qué nos puedes contar?
Muy buena, Juan. Pues con respecto a la limpieza de los montes, pues hay que tener muy claro que eso se dice en sentido coloquial, para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Lo que quiere decir esa expresión de limpiar los montes es que hay que gestionarlos, porque limpiar tú limpias el salón de tu casa, pero el monte se gestiona, ¿vale? ¿Y qué gestión? Pues aprovecharlos y conservarlos. Tienen que ir estos dos conceptos de la mano. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el responsable? Pues el propietario, normalmente pues la población rural, es la que ha estado tradicionalmente gestionando este monte. La población urbana, pues cuando va a visitar el monte o los pueblos, pues también puede gestionarlo, puede conservarlo, sí, porque comprando productos de la población rural, pues se previenen los incendios forestales. Cuando compras queso de cabra o miel en tu pueblo, pues estás previniendo los incendios forestales, ¿vale? Porque el problema viene pues principalmente porque, como sabemos todos, población rural hay muy poca ya, hay muy poco aprovechamiento forestal. Poco que hay, pues se realiza de manera intensiva, sin una gestión verdadera del monte, un aprovechamiento residual, ¿vale? Ahora mismo, pues no, la gente de los pueblos y de las ciudades, pues ya no se calienta con las leñas, ya no cocina, ya todo el mundo tiene gas, tiene electricidad, y claro, pues todo eso, vegetación que se va acumulando en el monte, que está muy estresada con el cambio climático, que está muy seca, muy disponible para arder, y simplemente accidente, cualquier chispa por imprudencia, por un accidente o intencionalmente, pues nos puede provocar un gran incendio forestal, que son los que verdaderamente hay que temer, aquellos incendios que están desde fuera de la capacidad de extinción de los dispositivos y que queman cientos de hectáreas y que son los que verdaderamente hacen daño. Nada, espero haber contestado tu pregunta y hasta la próxima. Un saludo.
Gracias, Antonio. Siempre se aprende escuchándote. Los cambios sociales y medioambientales que estamos viviendo afectan al fuego, como a todos los demás factores naturales. Los incendios tienen la particularidad de que pueden conllevar consecuencias ecológicas, económicas y, lo que es más grave, humanas. La extinción es evidentemente vital, pero también es necesaria la prevención, la gestión del monte. Y eso es una responsabilidad colectiva, social, que en menor o mayor grado nos involucra a todos y a todas. Esperamos haber ayudado un poco a que la próxima vez que escuchéis eso de limpiar el monte, tengáis algo más de claridad. Y hasta aquí por hoy. Nos vemos en el próximo programa para seguir hablando sobre la ecología del fuego.
Antonio hace una reflexión que vincula directamente la prevención de incendios con lo que se conoce como la España vaciada o la España despoblada. Y me encanta esa visión de cómo podemos aportar cada uno de nosotros a través de nuestra forma de consumir y de focalizar nuestro ocio. Así que para que el monte se mantenga limpio y la carga de combustible se mantenga controlada, pues vayamos al monte. Mantengamos esas comunidades activas y mantengamos esos pueblos poblados, nunca mejor dicho. Eso permitirá que el monte se mantenga limpio.
El Plan Complementario de Biodiversidad Andaluz y la campaña de Tu campus está en el campo, disfrútalo, son posibles debido a la financiación de la Unión Europea por el instrumento excepcional de los fondos de recuperación Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Ciencias e Innovación del Gobierno Español en cofinanciación con la Junta de Andalucía.
Y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo.
Hola, oyentes de Mundo Sostenible. ¿De qué toca hablar este mes en relación con el cambio climático? Pues de Donald Trump, claro, y de su salida de los Acuerdos de París. Por cierto, la segunda vez que se sale de los Acuerdos de París. ¿Qué implicaciones tiene la salida de Estados Unidos? ¿Para las emisiones de gases invernadero? En mi opinión, pocas, porque de todas formas no cumplía los compromisos y el gobierno federal tampoco tiene tanta influencia en las emisiones del país. Ya comenté el mes pasado que Estados Unidos había disminuido un 1% de sus emisiones en 2024, bastante por detrás de la Unión Europea, que lo disminuyó un 7%. Es la senda de lo que se espera para llegar a la neutralidad climática. ¿Mi opinión? La retirada del Acuerdo de París va a tener poco efecto en esto y después explicaré por qué. Donde sí va a tener impacto es en la financiación para que los países en desarrollo adquieran tecnologías limpias. El compromiso de Estados Unidos era dedicar unos 3.000 millones de dólares cada año a ayudar a estos países en desarrollo. Y aunque según algunas fuentes el año pasado solo dedicó 2.000 millones de dólares, es decir, se comió 1.000, sigue siendo una cifra apreciable que tendrán que poner el resto de los países que se queden si quieren cumplir con el compromiso global. Pero el punto polémico es sobre las emisiones de gases invernadero en Estados Unidos. ¿Por qué creo que su incidencia va a ser pequeña? Porque son más importantes las políticas que adopte cada estado, cada ayuntamiento, cada condado, más importantes que lo que marquen las órdenes federales. Y una parte de la sociedad americana ha reaccionado vigorosamente al anuncio de la salida de los Acuerdos de París. El Acuerdo de París, ya lo hizo por primera vez. Y se creó la plataforma que se llamaba y se llama We Are Still In, o sea, nosotros estamos todavía dentro, refiriéndose al Acuerdo de París, claro, wearestillin.com, y tiene una página web con ese nombre que la podéis consultar. Ahora se han unido a otra organización similar y han creado otra plataforma denominada AmericaIsAllIn.com. básicamente la misma, pero más actualizada. Pues bien, ahora mismo han firmado su compromiso con la reducción de emisiones 10 estados de la Unión. Bueno, no es mucho porque de 50, pero entre ellos un estado tan importante como California, el estado más poblado de la Unión, y el estado de Nueva York o el de Hawái. Lo han firmado 362 ciudades, entre las que están Nueva York, Washington DC, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y muchas más. Lo han firmado 428 universidades, algunas tan famosas como Harvard, pero por ejemplo lo han firmado también todas las universidades de Loyola de Estados Unidos, lo digo por la sucursal que tenemos aquí. Lo han firmado 2.978 empresas más 175 inversores. La verdad, la mayoría pequeñas y medianas, pero no todas. Sorprendentemente, o al menos para mí, está Google. Están también grandes empresas como por ejemplo 3M, Hewlett Packard, o a lo mejor os suena Mars, que además de unas chocolatinas riquísimas, fabrica las marcas más famosas de comida de perros. Además lo han firmado 157 asociaciones culturales, 55 organizaciones relacionadas con el cuidado de la salud, 839 grupos religiosos, incluidas las archidiócesis más importantes de Estados Unidos, y 13 tribus nativas americanas. En total, a día de hoy, más de 5.000 organizaciones y creciendo. Sumándolo todo, constituyen 2/3 de la población de Estados Unidos y un 60% de las emisiones totales de Estados Unidos. En el fondo, la reducción de emisiones del 1% del año pasado se debió a las acciones acometidas por estos estados, ayuntamientos, condados, otras organizaciones y no a la política federal acometida por Biden. Así que bueno, ya veremos qué pasa el año que viene y los sucesivos. Bueno, hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Antonio, con su sección, reduce la visión pesimista con la que ha empezado el programa, ¿no? Por lo que le agradezco ese hálito de esperanza que nos da con su visión realista de lo que puede ocurrir realmente tras la subida al poder del señor Trump.
Sí, bueno, la verdad que nos anima un poquito. Yo que me imaginaba un futuro menos alentador con este cambio estadounidense, pues mira, me alegra que... Esto es aprender un poquito de política internacional. Y en mi caso, pues sabe que el gobierno federal no tiene tanto peso en este asunto, pues mira, me reconforta. Uh-huh. Yo la verdad que esperemos que el America is all in de verdad lo eche y sigan sumando estados, ciudades, universidades, empresas y aumenten esos porcentajes de reducción de emisiones. La verdad que es genial. Y bueno, ya sí, que sí, vamos a presentar la nueva sección de nuestra compañera Maite Toledano. Tu campus está en el campo.
Bienvenidos y bienvenidas a la nueva sección de Mundo Sostenible. Tu campus está en el campo. Un espacio donde vamos a descubrir, cuidar y aprender sobre la biodiversidad que nos rodea. Porque sí, aunque a veces pasemos de largo sin darnos cuenta, nuestro campus está en el campo. ¿Y qué significa eso? Que no estamos solo rodeados de edificios y aulas, sino también de un ecosistema vivo, con flora y fauna que conviven con nosotros y nosotras cada día. Y esa naturaleza no es solo decoración, es parte de nuestra universidad, de nuestro entorno y de nuestro futuro. Esta sección en Mundo Sostenible forma parte de una campaña mayor que acabamos de lanzar desde el CICambio. Al igual que esta sección, la campaña se llama Tu campus está en el campo, disfrútalo. Y nace con un objetivo claro, poner en valor la biodiversidad de nuestro campus y fomentar su conservación. Porque la biodiversidad es vida, es equilibrio, y si la perdemos, lo perdemos todo. Para ello, hemos diseñado una estrategia de comunicación 360 grados con contenido en redes sociales, carteles en el campus, vídeos y, por supuesto, este espacio en Mundo Sostenible. Al principio, vamos a centrarnos sobre todo en la comunicación digital, porque queremos que la información sea accesible, atractiva y llegue a toda la comunidad universitaria. queremos que descubras con nosotras lo que muchas veces pasa desapercibido. Las especies que habitan nuestro entorno, su importancia, las amenazas que enfrentan y lo que podemos hacer para protegerlas. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la biodiversidad? Pues déjame que lo diga con una frase que da mucho que pensar. Si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años, toda la vida en la Tierra desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años, todas las formas de vida florecerían. Por supuesto, la frase no es mía. Lo dijo Jonas Salk, el científico que desarrolló la primera vacuna contra la polio. Un tipo brillante que entendía perfectamente algo esencial. El ser humano depende de la naturaleza, pero la naturaleza no depende del ser humano. Por eso, con Tu Campus Está en el Campo, queremos informar, concienciar y hacer que la comunidad universitaria disfrute de su entorno. Vamos a proporcionar información clara, basada en datos y asesorada por personas expertas. Queremos que aprendas a mirar tu campus con otros ojos, apreciando el enorme valor añadido que tiene gracias a su enclave. La campaña será una iniciativa en constante evolución, que se irá adaptando a lo largo del curso con materiales específicos y temáticas variadas, desde lo más general, que puede servir en verdad a cualquier otra universidad o colectivo, hasta aspectos muy concretos sobre nuestra diversidad en la UPO. Y todo lo que vamos creando lo encontrarás en la web del CEI Cambio, que acaba de estrenar un nuevo espacio online. Dentro de ella hay un apartado llamado UPO Sostenibilidad, donde hemos reservado un lugar especial para esta campaña, y ahí subiremos poco a poco los materiales que vayamos generando. De hecho, ya puedes encontrar información sobre las avispas, un grupo de insectos muchas veces mal entendido, pero esencial para el ecosistema. Aunque será en otro programa donde hablemos sobre ellas, pero te invito a echarle un vistazo. Así que ya lo sabes, tu campus está en el campo. Y este es solo el comienzo. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!
Pues mira, Maite ha hecho un cambio de sección de alimentación sostenible, ¿no? Para una mensual, que a partir de ahora será mensual, y que forma parte de la campaña de concienciación ambiental que comentábamos anteriormente, ¿no? Estamos muy ilusionados con la campaña y con todos los entregables que esperamos sacar de la misma. Síguenos y aprenderás mucho de lo que somos la UPO y nuestro patrimonio natural.
Sí, bueno, y además esta es la suerte que como tenemos a Maite en la misma oficina y enfrente, pues la cogemos desprevenida y le decimos, oye,
la liamos con todo lo que nos
ocurre. Queremos ahora otra sección. Y es que nuestra Maite, que es más buena, la convencemos y ahora la pobre nos dice a toque sí. Entonces, bueno, nada, Maite, muchas gracias. Esperemos no cogerte otra vez así como que no quiere la cosa y engañarte. Esta temporada quédate tranquila. Este va a ser el único cambio que vas a tener.
¡Mundo Sostenible!
Y ha llegado el momento de la entrevista. Como comentamos al principio del programa, hoy contamos con Lorena Ávila Parodi, técnica de la Oficina para la Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz. Buenos días, Lorena, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal por ahí? Por aquí muy bien. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias que contéis conmigo para vuestro programa Mundo Sostenible.
Hombre, tú sabes que es un placer y esperemos que también a nuestros oyentes les guste escuchar las cositas tan interesantes que nos vas a contar. Pues bueno, para empezar un poquito, esto es parte de cotilleo total, así que cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudiaste y cómo acabaste en la UCA trabajando.
Bueno, pues yo soy de Cádiz, estudié en la Universidad de Cádiz, en el campus de Puerto Real. Como sabéis, la Universidad de Cádiz tiene 4 campus y en concreto estudié Ciencias Ambientales, que está en el campus de Puerto Real. Una vez terminé la licenciatura, seguí formándome y demás en prevención de riesgos laborales, conservación y demás. Después de trabajar en cosas que no tenían mucho que ver con mi licenciatura, me llamaron del SAE, del paro, y vine a aterrizar a la Oficina para la Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz. Sorprendentemente, como me dicen muchas veces los alumnos, ¿cómo es posible si del paro no llevan a nadie? Pues lo mío fue así, entré con una sustitución y bueno, ya son 14 años trabajando en esta oficina.
Qué bien, pues 14 años ya. Bueno, y cuéntanos porque, claro, el campus de la Universidad de Cádiz está disperso en varias ubicaciones y, bueno, uno de ellos está dentro de un parque natural y también junto a un parque metropolitano. ¿Qué actividades de sostenibilidad lleváis a cabo ahí y, bueno, qué oportunidades os brinda ese entorno?
Pues mira, nuestro campus de Puerto Real se ubica en concreto dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. Como sabéis, es un parque natural bastante extenso que tiene hasta 5 municipios en su interior: Cádiz, Chiclana, San Fernando, Puerto Real y el Puerto de Santa María. Y además nosotros colindamos con un parque metropolitano, el Parque Metropolitano de los Turuños. Con lo cual, imaginaros, tiene un impacto súper significativo en las actividades que organizamos desde nuestra oficina. No sé, de una forma u otra, este entorno es como un laboratorio natural en el que, bueno, pues llevamos a cabo investigaciones y prácticas en el exterior, los profesores acuden con los estudiantes, igual nosotros desde nuestra oficina organizamos actividades relacionadas con ecosistemas locales, intentando desarrollar soluciones innovadoras en el espacio con desafíos ambientales de todo tipo, de conservación de poblaciones, bueno, incendios y de todo tipo de cosas que pasan en entornos que, bueno, que tenemos que tan peculiar. Otra cosa que destaca mucho de nuestro parque natural es que nos permite también implementar junto con la organización propia del parque programas de conservación de la biodiversidad, de protección de flora y fauna local. Y al final eso, pues este espacio natural protegido nos ofrece oportunidades únicas para la educación ambiental. Organizar talleres, excursiones, itinerarios guiados, actividades prácticas, yo qué sé, desde caminar con la bici, de observación a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general, le da una importancia a nuestro campus, que bueno, pues es un campus único en España, vamos, que se encuentra inmerso en un parque natural.
Qué bien, vamos, un poco al hilo de lo que estás comentando, sé que habéis hecho acciones como censo de camaleones, de anillamiento de aves. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eso del censo de los camaleones.
Bueno, pues es verdad que este tipo de prácticas que realizamos en el entorno, en este entorno cercano, son las que más éxito de participación tienen. No sé si a vosotros pasa lo mismo, que cuando salimos un poco de las aulas, el alumnado como que se activa e intenta participar más en este tipo de acciones. Son las que plazas se cubren enseguida, bueno, enseguida de prácticamente horas y ya tenemos cubiertas las plazas y un montón de gente en lista de espera, con lo cual esto es lo que nos motiva a repetirla durante otros cursos académicos. El censo de camaleones es un proyecto que presentamos en este año, pero sí que ya es verdad que lo hicimos durante el curso académico 2015-2016 y tuvo muchísimos éxitos de participación. En esa ocasión lo hicimos con una asociación ambiental que trabajaba el tema de camaleones, que desgraciadamente desapareció, pero bueno, la retomamos con biólogos y con expertos que trabajaban en esa organización. Y este año se presentó un proyecto para llevarlo a cabo en el Pinar de la Algaida, que es, como decíamos antes, parte de este parque metropolitano que colinda con nosotros y que tiene dos fases fundamentalmente, una que se hizo en noviembre y otra que vamos a repetir en abril, en la que, bueno, con el objetivo de acercar camaleón común a la comunidad universitaria, un poco conocer la distribución y la densidad de la especie en este entorno cercano al campus, pues lo que hacemos es dividir una jornada que se lleva a cabo de noche, que a la gente le suele llamar mucho la atención eso de que se haga de noche, y es porque la piel del camaleón, al enfocar con linternas y luces potentes, es como si brillase y es lo que nos hace identificarlo en un determinado árbol. Pues lo que hacemos es que dividimos las jornadas en dos partes, hacemos una ponencia previa en la que mostramos cómo son los métodos de trabajo con el camaleón, le damos a conocer datos básicos sobre su biología, la conservación de las especies y demás. Y después, durante un paseo nocturno, pues realizamos una serie de transectos en el espacio, en el pinar, y una vez localizado un determinado camaleón, lo cogemos, lo geolocalizamos primero en el espacio donde se encuentra, en el árbol en sí en el que está, lo transportamos hacia una mesa ubicada en el entorno de la ruta, porque dividimos el grupo en dos, y le tomamos las medidas biométricas, y lo identificamos con un chip. De esta manera, bueno, pues tenemos a todos los individuos localizados y nos permite conocer un poco su movimiento y censarlo de una forma correcta. Esta, como ya os decía al principio, esta actividad se llevó a cabo en noviembre, que lo que encontramos fue muchísimas crías, hasta 10, 12 crías pequeñitas, que algunas incluso no las pudimos marcar con el chip, de pequeñas que eran, y las repetimos ahora en abril para ver cómo ha cambiado la población. Fijaos, es curioso porque la mayoría de la gente piensa que el camaleón está en peligro de extinción, pero en realidad no, las especies lo que han hecho es concentrarse en determinados espacios, porque sí es verdad que la segmentación, las carreteras y demás no les permiten mantenerse como hace años, pero sí que las poblaciones siguen creciendo y es algo que llama mucho la atención cuando se realiza este tipo de actividades.
Qué interesante, resulta, vamos, llamativo escuchándotelo a ti sin vivirlo, así que tener la suerte o la oportunidad de hacer esa actividad y vivirla tiene que ser una cosa muy chula. Yo me voy a apuntar a ver si me puedo ir cuando la hagáis en abril y si no, como ya hemos hablado, esto es un poquito spoiler, pero como ya hemos hablado, a ver si conseguimos ponerla en marcha algún tipo de acción conjunta UPO-UCA con alguna de estas actividades. Pero bueno, no vamos a contar mucho, a ver si sale. Y bueno, Lorena, también a raíz de estas experiencias habéis desarrollado una guía de aves del campus. ¿Cómo surgió esta iniciativa y bueno, qué ha aportado esta guía a la conservación de la biodiversidad local?
Bueno, pues mira, como antes estabas diciendo, nosotros al estar en un entorno natural tan cerquita, solemos realizar anillamientos de aves pues mínimo una vez al año. En ello nos acompañan biólogos, nos acompañan expertos del aseo y lo que solemos hacer es un poco dar a conocer al alumnado conceptos básicos de ornitología, de avifauna, la importancia de la gestión en los espacios de la Red Natura 2000, que es donde bueno, se sitúa nuestro Parque Natural Bahía de Cádiz. Y de esta iniciativa con estos compañeros, pues nos surge la idea de poder hacer una guía de aves pues, para dar a conocer a todos esos alumnos que llegan nuevos y a los que ya están en el entorno, pues cuáles son las aves más significativas de un espacio como el nuestro. Es una iniciativa que lanzamos a los responsables de la oficina, que como te digo, pues lo hicimos con el anillador experto, con un egresado de la universidad que también es ambientólogo, que tiene una consultora ambiental que hace un poco este tipo de actividades en diferentes ecosistemas dentro de la provincia de Cádiz, y fue una iniciativa que tuvo una acogida magnífica y fue apoyada desde el minuto uno, vamos, por los responsables de la oficina. Es verdad que nos cuadra en un momento un poco no muy activo, nos cuadra durante la época de la pandemia, pero hemos estado trabajando durante este tiempo y en octubre de 2023 pues nace esta guía de aves que ha tenido un éxito, bueno, brutal. Con esta guía es un poco eso, una obra gráfica, como ya sabéis lo que es una guía, que nos ayuda un poco a observar la naturaleza, los movimientos, te describe un poco cómo son los cantos y bueno, te aprende también a escuchar, o te enseña también a escuchar los silencios que hay en los espacios, para identificar después así los cantos típicos de las aves y de los pájaros que tenemos en el Parque Metropolitano de Los Chorriños y en el Campus Universitario de Puerto Real. Yo siempre digo que para conservar hay que conocer. Esta guía de aves nos permite conocer. Si no conoces, no valoras lo que tienes en tu entorno, entonces no conservas de la misma manera. Con lo cual, pues esta guía que nos ha permitido dar a conocer a la comunidad universitaria, bueno, y a todos aquellos que de una forma u otra llegan hasta nuestras actividades, en las que también pueden participar gente que no son propiamente de la universidad, suelen ser gente de las poblaciones cercanas y incluso trabajadores de otros sectores como jardineros, gente de la limpieza, profesores, bueno, gente de las poblaciones cercanas, como digo, con nuestros universitarios y acercar un poco las aves que anidan o nos visitan en nuestro entorno.
Qué bien, y además, bueno, no solo tenéis esa publicación, hay otra también sobre salinas y una guía de pequeños gestos para reducir la huella ambiental, según está bicheando por ahí. Bueno, entiendo que también la acogida de estas publicaciones entre la comunidad universitaria ha sido del estilo a la de la guía de AVE, ¿no? A mí me llama mucho la de las salinas, será también porque es lo que conozco menos.
Bueno, nosotros con este tipo de publicaciones lo que queremos es transmitir, pues, el mensaje, como te decía antes, de dar a conocer un poco las potencialidades de nuestro entorno, concienciar y sensibilizar para conservarlo. Es verdad lo que tú dices, que bueno, a ti te llama más la atención nuestra guía de Salinas, que con ella lo que hemos querido dar un poco a conocer es el patrimonio cultural, etnográfico, en un ecosistema tan propio de la Bahía de Cádiz, como son las marismas transformadas en salinas, y cómo era ese trabajo que se desarrollaba antaño y que ahora vuelve otra vez un poco a estar en auge y en el que la educación ambiental está creciendo y se da a conocer aún más estos espacios, pues apoyarlo esto con una guía o con una publicación hace todavía más grande el que llegue a más número de personas.
Claro, como que se le da incluso un poquito más de valor, ¿no? En fin, bueno, mira, he visto también que tenéis una campaña participativa sobre cambio climático basada en desafío. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste esa campaña y cómo se suma a la gente a esta iniciativa?
Bueno, pues mira, de la campaña de cambio de hábitos es un poco, surge cuando firmamos la carta de emergencia climática desde las universidades. Entonces nos planteamos en hacer algo que un poco cambiase o ayudase a cambiar los hábitos que teníamos, muchos de ellos ya acomodados, en otros más sostenibles en los que pudiéramos ayudar, pues es un poco a reducir nuestra huella de carbono, nunca mejor dicho, ¿no? Pues entonces nos planteamos hacer una campaña ambiental en la que fueran una serie de stands tan informativos en los que los alumnos se acercasen in situ en los diferentes campus universitarios y pudieran participar no más de 10 minutos, que es lo que la gente puede en un intercambio de clase o mientras que están en un descanso y tal. Pues lo que hacemos es, con esta campaña, de una forma lúdica, a través de desafíos, como tú contabas, es crear un poco un espacio de reflexión en lo que reflexionamos sobre nuestros hábitos cotidianos y nos planteamos nuevas alternativas. En concreto, este año comenzamos en noviembre y estará activa hasta junio, con un poco el Día Mundial del Medio Ambiente, que es cuando le damos la finalización a la campaña. Se lanzan hasta cuatro desafíos ambientales por año y todos ellos relacionados, pues, con un día señalado en el calendario de las efemérides ambientales. Con estos desafíos trabajamos sobre algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, casi siempre el ODS 13, que es el de clima, y alguno más acompañando a este ODS 13. Y cada reto está también acompañado de un premio relacionado con la temática que estemos trabajando, ya sea agua, movilidad y demás, y en la que se nos permita disfrutar de productos o experiencias en los entornos naturales que tenemos cerca. Este año en concreto, pues ya hemos trabajado en un desafío trabajando, o bueno, jugando a través de una yenga ambiental sobre el suelo como secuestrador de carbono. Hemos trabajado también con un juego similar al ahorcado sobre migraciones climáticas. Y ahora, mañana, a partir de mañana, vamos a trabajar el tema del ahorro energético, pues con el juego del tabú. Y lo haremos, como siempre, en los cuatro campus universitarios. El alumnado aquí lo que hace es que se acerca al stand, allí in situ se inscriben en la actividad y después entran en el sorteo de, como os decía, el premio asociado al desafío. Es curioso porque en cada uno de los campus universitarios, en las 3 horas que estamos, son cerca de 80 participantes los que se acercan al stand. Con lo cual son campañas que son muy activas, que los alumnos pueden participar, se ríen, juegan en grupo. Y es un poco un momento de esparcimiento lúdico y de risas y demás, en los que, bueno, aprendemos jugando, como decíamos siempre cuando éramos pequeños, que es así como se refuerzan más los conceptos. O sea, que os invitamos a que deis traslado a este tipo de actividades porque son súper curiosas, muy participativas y en las que podéis llegar también a vuestros alumnados.
Claro, yo me lo estoy aquí apuntando, no descarto que os la copiemos. Y Y bueno, una de las acciones más simbólicas que lleváis a cabo es el Bosque de los Honoris Causa. Cuéntame un poco cómo nació esta idea, qué impacto tiene en la universidad, qué es lo que plantáis, en fin, un poco cómo elegía a la persona que hoy se homenajea.
Mira, lo primero de donde surge la historia esta es, teníamos un espacio verde donde había una zona de jardín plantada, pero sin pocos árboles, entre el CASEN y la biblioteca en el campus de Puerto Real. Y bueno, nos pareció que era importante eso, sembrar una serie de árboles. ¿Por qué no asociar estos árboles a cada uno de los honoris que se, bueno, que se nombraban, ¿no?, por el curso académico? Pues es verdad que la idea nace desde nuestra propia oficina para la sostenibilidad, con el objetivo de crear pues un espacio eso, dentro del propio campus, que fuera creciendo con la siembra de nuevos árboles, árboles del entorno nuestro, ¿no? Y que por cada nombramiento, pues, esa persona, pues, hiciera como esa plantación simbólica del árbol en sí que hacíamos. Es, entre comillas, una herramienta un poco para la captación de toneladas de CO2, que lo que hacen es reducir un poco la huella de carbono que generan cada uno de esos honoris. Es algo simbólico, en realidad. Pero, bueno, desde que se implantó la idea en 2021, cada uno de los honoris que ha pasado por el bosque, pues, ha tomado la iniciativa como propia, y cuando pasan por Cádiz vuelven a ver su árbol y toman fotos y demás de cómo está creciendo. Los árboles presentes un poco en este bosque, el Bosque de los Honoris, son representativos del ecosistema propio de nuestro entorno, y además de pinos piñoneros y pinos carrascos, que ya tenía un poquito presente el espacio, pues hemos plantado un ejemplar de olivo, que lo plantaron dos doctoras honoris causa, Soledad Becerril y María Izquierdo. Al año siguiente fue un acebuche que lo plantó Laura María Lechuga. Tenemos un algarrobo en representación de Almudena Grande, que fue su marido el que vino a sembrarlo, y además fue un momento muy emocionante porque ella había fallecido ya, y bueno, fue un momento un poco emotivo con sus familiares más cercanos allí. Tenemos un ejemplar de laurel, que nos lo representa Francisco Giles, un alcornoque en representación de Alejandro Sanz, un ejemplar de Tetraclinis articulata, que es una especie un poco similar a una sabina, y que hay muy poquito en la península ibérica, y en la provincia de Cádiz hay algunos, y desde Diputación se está haciendo una labor, Diputación de Cádiz, una labor muy, muy importante en la multiplicación de esta especie para que no se pierda, y nos cedió este ejemplar de Tetraclinis articulata, que está en representación de Gunther Pauli. Y después tuvimos este último, el mes pasado, un ejemplar de madroño que lo ha plantado el doctor Ole Moritzen. Entonces, bueno, pues es una iniciativa muy bonita que sigue creciendo, y que ha tenido una gran aceptación por parte tanto del rectorado como de los honoris que han sido nombrados desde 2021 hasta ahora.
Qué bonito, además me parece un reconocimiento como muy chulo, y que bueno, me quedo un poco con lo que dice, que la gente cuando vuelve por allí, quien tiene la oportunidad de ir a visitar su arbolito, a ver cómo está. Qué chulo. Bueno, y Lorena, antes de despedirnos, ¿cómo pueden nuestros oyentes seguir el trabajo que hacéis o participar en vuestras actividades? Porque antes has dicho que son actividades que están abiertas. ¿Cómo pueden enterarse de estas cositas?
Mira, nosotros todas las actividades que realizamos, hombre, nuestro público destinatario, evidentemente, es la comunidad universitaria de la UCA, pero al realizarse normalmente en entornos naturales, con una implicación sobre el patrimonio, sobre eso, nuestro entorno en sí, dejamos una serie de plazas abiertas a la participación del público en general, con lo cual cualquiera de nuestros oyentes puede participar también en las actividades de la Oficina para la Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz. Bueno, podéis seguir nuestras actividades bien en nuestra página web, que es oficina.sostenibilidad@uca.es. Bueno, es el correo, es oficina.sostenibilidad@uca.es. ¿Vale? Ahí podéis seguir todas nuestras actividades y después pues en nuestras redes sociales, en la página de la de Instagram y en la página de Facebook, ¿vale? Que sería Oficina Sostenibilidad UCA en el Instagram y Oficina para la Sostenibilidad UCA en Facebook. Ahí también tendréis todas las publicaciones de las acciones que se llevan a cabo desde este servicio de la universidad. Y después, para escribiros, está celama.uca.es, que es donde podéis registraros y apuntaros en cada una de las actividades que hacemos.
Estupendo, pues nada, como tenemos oyentes por lo largo y ancho de este mundo, porque tenemos, no es broma, pero bueno, sí, seguro que tenemos oyentes que están en la UCA y cerca de la provincia, y también si hay alguien de la UPO que vea alguna actividad que le resulte interesante, pues bueno, ya sabe dónde se pueden apuntar. De todas formas, nosotros también compartiremos vuestras redes sociales en las nuestras. Y bueno, Lorena, lo que me queda decirte es que muchas gracias por la entrevista, que esperamos que hayas estado a gustito, aunque, bueno, tengo que decir a nuestros oyentes si hay algún fallo de audio y demás, le estamos haciendo la entrevista por Blackboard, que Lorena está en Cádiz, entonces si no hay tanta calidad en el audio como hacemos la entrevista en el estudio, porque bueno, que sepáis que es por eso. Y nada, eso lo dicho, que muchas gracias y nada, seguiremos colaborando en futuros proyectos y ya sabes que aquí en Mundo Sostenible tienes tu casa para cuando quieras seguir compartiendo las cositas que hacéis allí en Cádiz.
Bueno, yo agradeceros también esta entrevista tan amena y tan interesante. Bueno, contigo siempre es fácil. Nosotros, aunque no lo digamos, somos compañeras de alegrías y de pena un poco también, realizando la misma función las dos, cada una en nuestra universidad. Y bueno, y sobre todo haberos interesado por nuestras actividades, nuestros proyectos en el campus universitario de Puerto Real, que estoy muy contenta con esta posibilidad, como tú decías antes, y hacía un poco de spoiler, ¿no?, de colaborar y compartir experiencias que enriquezcan ambas universidades, que el intercambio de ideas y buenas prácticas, bueno, pues siempre es beneficioso para ambas comunidades universitarias y creo que podemos hacer cosas muy bonitas juntas. Que, bueno, como siempre, que quedo a vuestra disposición para seguir explorando en sinergia y que podamos seguir haciendo cosas juntos.
Pues seguro que sí. Pues muchas gracias, Lorena. Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, soy Gemma Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. Hoy voy a hablaros del libro titulado Naturaleza Sagrada. ¿Cómo podemos recuperar nuestro vínculo con el mundo natural? Escrito por Karen Armstrong en 2022 y editado en España por Crítica, también en 2022. La verdad es que al leer el título me imaginé una cosa totalmente diferente a lo que me encontré después. Naturaleza sagrada, creía yo que hablaría de la naturaleza como algo irrenunciable. Sin embargo, y consultando el DRAE, me di cuenta de que irrenunciable es la quinta sesión de sagrada, y de que la primera es digna de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Vamos, que lo que he encontrado en el libro es un análisis religioso de la naturaleza, es decir, cómo las diferentes religiones reflejan la naturaleza en sus diferentes credos y cómo debemos volver a esas antiguas prácticas. La autora fue Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales en 2017 y es una experta en religión comparada. Un dato curioso es que durante 7 años fue monja católica, es decir, alguien que sabe de lo que habla. El libro se divide en una serie de temas o capítulos, como la gratitud, el sacrificio o el mito, y en ellos se exploran estas ideas, actitudes o prácticas que un día fueron parte esencial de la percepción humana de la naturaleza. Se analizan desde las diferentes perspectivas que ofrecen las diferentes religiones, y al final de cada tema se incluye un apartado titulado El camino a seguir, donde se muestran nuevas formas de plantearnos nuestra relación con el mundo natural y cómo añadir un mayor compromiso con el medio ambiente. Sinceramente, no era lo que yo esperaba, aunque debo decir que me ha sorprendido para mejor. He aprendido muchísimo sobre cómo diferentes religiones como el confucianismo y el taoísmo en China, el hinduismo y el budismo en la India, el monoteísmo en Israel y el racionalismo en Grecia, tenían en sus orígenes integradas la naturaleza y por eso era respetada. Nos dice la autora que en nuestros días no basta con cambiar nuestra forma de vida, hemos de modificar también la totalidad de nuestro sistema de creencia. Si hemos saqueado la naturaleza tratándola como un simple recurso, es porque en los últimos 500 años hemos cultivado una cosmovisión muy distinta a la de nuestros antepasados. Explica la autora que en el siglo XVI, con el espíritu racional cartesiano, se produjo en Occidente la total separación de la naturaleza y su concepción divina. Y ese fue el comienzo de la concepción actual de la naturaleza como un recurso al servicio del ser humano. Nos incita a que, aunque resulte, y pongo entre comillas, aunque resulte esencial reducir las emisiones de carbono y prestar atención a las advertencias de los científicos, lo cierto es que no solo tenemos que aprender a actuar de otro modo, sino también a concebir de distinta manera el mundo natural. Debemos recuperar el sentimiento de veneración que siempre nos ha inspirado la naturaleza y que durante miles de años hemos cultivado con mimo los seres humanos. De lo contrario, nuestra preocupación por el entorno natural no pasará de ser una emoción superficial. Tengo todo el libro subrayado con citas que merecen una segunda lectura y reflexión, pero me limitaré a señalar una última. La señora Armstrong dice que, si permitimos que entre en nuestras vidas, la naturaleza puede impregnar nuestras mentes y convertirse en una influencia formativa. Podemos empezar dando paseos muy sencillos, quizá el de sentarnos 10 minutos al día en un jardín, sin auriculares ni teléfonos móviles, limitándonos a contemplar sencillamente las vistas y a escuchar los sonidos de la naturaleza. En lugar de hacer fotos de cuanto nos rodea, deberíamos observar los pájaros, las flores, las nubes y los árboles y dejar que se impriman por sí solos en nuestra mente. Con eso cierro y os digo que retomaré lo de pasar mi tiempo de desayuno en la casetilla de avistamiento de aves que hay detrás de la biblioteca. Así que os recomiendo encarecidamente que leáis el libro. Estoy segura de que os va a encantar. Un beso, chao.
Naturaleza sagrada. Esta recomendación sí que no me la esperaba en absoluto. Y bueno, a mí me ha llamado la atención mucho que eso, que la autora sea una experta en religión comparada. Vamos, que era una monja y se ha salido de... Pero experta
¿Y qué
en
hago,
religión.
¿Qué hago? Escribo,
experta
coño.
En religión comparada. Pues no poner en el currículum que era monja. A mí, bueno, mira, una de las cosas que me fascinaron mucho en mi viaje el año pasado por sudeste asiático era un poquito eso, lo que ha comentado Gemma, sobre cómo hay religiones que tienen tan integrada la naturaleza. Los países que visité, pues bueno, eran en su mayoría budistas. Y a mí me llamó mucho la atención cómo veneran a dioses con formas de animales. Mm. Y bueno, y las ofrendas estaban todo relacionadas con temas naturaleza. La ofrenda era dejarle agua, dejarle fruta, flores. Hay mogollón de animales viviendo en los templos, pero vamos, desde mono, que es un poquito lo más exótico, pero hay mogollón de perros, todo. Además, entran, se están tumbando al lado del Buda y nadie los echa. Y es como, eso no te lo contemplas tú en absoluto en cualquier iglesia que tú te encuentras por aquí. Entonces, pues bueno, mira, es muy guay eso de concibir de otra manera nuestro entorno y bueno, está bien. Y nada, a lo que dice Gemma, es que sí, que me apunto a eso. Un desayunito a la semana en la laguna. Nos puede venir muy bien.
Bueno, yo he pedido el libro ya, del tirón, lo he pedido. Entre otras cosas, porque últimamente me llama mucho la atención todo esto de entender cómo las sociedades entienden la naturaleza que tiene alrededor, ¿no? Por ejemplo, las religiones animistas, ¿no?, que consideran que las personas somos uno más dentro del entorno. Mira, esto me ha hecho recordar la película esta de Dersur Sala, no sé si os suena, se llamaba El Cazador, que era un cazador que estaba ahí en la zona más profunda de Siberia, y el tío y el clan al que pertenecía, digamos, la tribu a la que pertenecía, tenían una espiritualidad animista en el cual entendían que todos estaban al mismo nivel. Lo mismo era un tigre, que era una planta, que era un insecto, ¿no? Y que una persona, en realidad. Así que sí, tengo una gana loca de leerlo. Aunque es así como medio raro, porque además se apoya mucho en las religiones preponderantes, pero bueno, todo da información de nuestra evolución en el mundo, ¿no? Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Hemos tenido muchas novedades, en concreto las relativas a la campaña de Tu campo está en el campo y las relativas al plan complementario de biodiversidad. Las secciones de esta semana son espectaculares, a mí me han encantado, tanto la de Antonio y su visión positivista, pero bueno, la de Ecología del Fuego de Juan y su invitado Antonio este mes me ha encantado ese punto de vista. Y por supuesto, Gemma, como siempre, a mí me emociona por cómo dice las cosas y cómo las piensa.
Sí, la verdad es que, mira, cada día vamos a tener que empezar a poner otra vez la vista en el onda, ¿eh? Nos perdimos fuelle porque hay que arreglar mucho papeleo, pero lo mismo lo tenemos que volver a contemplar. Sí, la verdad es que ha estado muy chulo y este mes, eso, como dijimos antes, aunque hemos hecho doblete, pero oye, estamos ahí a full de energy y venga, además inventándonos las cosas, porque ahora de repente dos secciones nuevas a mitad de temporada, ¿quién dijo miedo? Así que nada, muy bien, a ver qué os traemos en marzo, porque esto nunca se sabe.
Nunca se sabe, no parar. Y bueno, ya saben, hasta el próximo programa y cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.